Estamos con Chani Guyot y estábamos hablando de los medios, ¿no? Y de qué es lo que estamos consumiendo nosotros, y ustedes del otro lado nos están escuchando en todo el país, enorme privilegio que tenemos haciendo Radio Nacional. Y estamos tan bombardeados, sentimos, por momentos, ¿no? De último momento, alerta, y alerta ya no sabés si realmente, digamos, se condice con lo que es una alerta o un último momento, uh-huh. O ya todo pasó a ser último momento, la coyuntura te va ganando, no hay profundidad, no tenés ese tiempo de sentarte, de leer, de... Por eso yo extraño tanto a veces el diario papel y no termino de acostumbrarme al formato de la web. Hablaba con colegas de La Nación y yo soy de esas señoras que esperan los sábados, ¿viste? Todavía el formato sábana.
Desplegable.
Me encanta, porque necesito leerlo. Y le preguntaba fuera de micrófono, y ahora nos lo va a contar, por qué este nuevo medio, si los que consumimos las noticias, si los lectores, si los televidentes, si los oyentes, tienen tiempo, tienen ganas, tienen paciencia de hacer ese ejercicio que estás proponiendo, que es, les voy a contar historias, pero historias que necesitan tiempo para ser leídas.
Bueno, primero gracias por la invitación, Romina. Yo creo que es una conversación que la industria se está dando por primera vez de manera muy seria, sobre todo en el entorno digital, en donde la velocidad parece ser, digamos, la matriz que lo mueve todo, y el volumen, la cantidad. La mayor parte de los medios en el entorno digital están buscando eso, ser el primero que cuente una historia o una noticia, y ser el que más audiencia tiene o el que más historias publica. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, entre los 5 o 6 principales medios, publicamos 1,000 historias por día. Un poquito más, un poquito menos el día, pero son 1,000. Y yo hace un par de años tuve casi una suerte de revelación, ¿no? Cuando leo en un artículo el concepto de un catedrático catalán que decía: las audiencias estamos infoxicadas. En algún punto este volumen de información, esta velocidad, genera ruido y nos dificulta. Yo creo que es reflejo de la vida veloz que llevamos los urbanos en general, ¿no? Y una de las hipótesis de este medio nuevo que estamos creando tiene que ver con que si existe el producto adecuado, hay personas que eligen detenerse un poco, ¿no? Algo muy interesante, de estas 1,000 historias por día que se publican, la mayor parte de ellas, la enorme mayoría, son producidas en un ciclo de 24 o a lo sumo 48 horas, ¿no? Entonces, esta velocidad en la producción y esta velocidad en el consumo hace que pase lo que vos mencionabas hace un momento, cierta dificultad para detenerse, ¿no? Cierta dificultad para profundizar. Y además la novedad en cada una de ellas es relativa, digamos. A veces uno siente que está leyendo casi una telenovela, ¿no? Y tiene el efecto de las telenovelas. Uno se desengancha de una telenovela y cuando vuelve a engancharse entiende todo, porque más o menos el argumento, los protagonistas, los buenos son buenos, los malos son malos.
Sí, eso no cambia.
Y eso no cambia. Con lo cual hay algunos medios en el mundo, nosotros estamos sobre todo tomando aprendizaje de medios interesantes que han nacido en los últimos 4 o 5 años, logran proponer una oferta diversa, ¿no? Nosotros estamos publicando hoy, bueno, empezamos el lunes, ¿no? 3, 4, 5 historias por día, ¿no? No son todas historias en profundidad, sesudas y de temas muy grandes. Hoy, por ejemplo, publicamos una entrevista a Eduardo Levillayati con un formato de WhatsApp. Yo le hice ayer una entrevista por WhatsApp, se prendió. Estuvimos 20 minutos conversando por WhatsApp. Nos llegó 20 minutos porque él pensaba antes de responder y demás. Pero exactamente esa conversación de WhatsApp la publicamos de esa manera. Una entrevista sobre el empleo. Yo creo que es uno de los tipos que tiene la mirada más interesante sobre lo que está ocurriendo con el empleo en la Argentina. Y leer esa entrevista te lleva unos 8 minutos, no más. Es un formato muy adecuado para la pantalla del teléfono, en donde estamos muy habituados por ser usuarios de WhatsApp a ese tono, ese registro conversacional. Con lo cual, creo que no solo tiene que ver con una cuestión de la cantidad de tiempo, sino con el uso que le damos, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese tiempo en términos de producción o en términos de
lectura? Estas historias, recién hacías referencia, bueno, al tema del trabajo, leíamos con Gaby alguna de las historias. ¿Cómo las editás, digamos? ¿Cómo las pensás? ¿Cómo las elegís? Porque es difícil, digamos, ya estamos diciendo, primera dificultad, dijimos, bueno, tener ese tiempo de reflexión, de sentarse, de pensar, ese ejercicio, ¿no? Que nos lo perdemos entre el último momento, el ahora, acaba de pasar y vos decís que me estoy perdiendo y por ahí es, qué sé yo, no sé, un choque, malasia. Y no, la verdad es que no pasó nada, pero mi atención la obtuvieron en ese momento. La otra dificultad intuyo que va a tener que ver con, bueno, si uno supiese qué es lo que quiere leer o escuchar, ¿no? La gente sería todo muy fácil, pero ya el formato es distinto. ¿Cómo haces para elegir las historias que contás en ese formato?
Claro, bueno.
Es redacción.
Redacción.com.ar. Importante esto, ¿no? Este es el sitio web.
Que no lo dijimos hasta ahora, horrible de parte de todos.
Por favor. Exactamente. Y remarco un tema que tiene que ver con lo que vos planteás, Romy. Que cuando Chani hizo la presentación me pareció muy sabio y muy interesante, que tiene que ver con el periodismo con propósito. O sea, el periodismo que sirva para algo, ¿no? Quería comentarlo porque
es clave, en este proyecto. Es clave. El proyecto nace, si querés, con este diagnóstico respecto a cómo gran parte de las audiencias experimentan esta infoxicación y creemos que está preparada para incorporar a su menú una propuesta, un medio como este. Y por otro lado, el proyecto también nace con una vocación, claramente. Y es esta fórmula que nosotros llamamos periodismo con propósito y que está compuesta por varios ingredientes. Uno de ellos es una práctica periodística que surgió en los últimos años, sobre todo en Escandinavia, después prendió en Estados Unidos, que se llama periodismo de soluciones, ¿no? Otro aspecto de la infoxicación tiene que ver con el exceso de negatividad. El mercado de la atención se mueve por los problemas, creo que está en nuestros genes, desde que nos corrían los leones en la sabana africana, los problemas llaman nuestra atención. Pero es muy interesante lo que dicen los franceses, que este exceso de negatividad genera una desconexión, ¿no? Y los tipos dicen que es una máquina de desactivar ciudadanía.
No quiero saber más nada.
Si todos los políticos roban, todos los empresarios mienten, todos los funcionarios son corruptos, y si todo está mal, no hay mucho que hacer, ¿no? En el mejor de los casos, la audiencia se queda como espectadora, y en el peor desconecta, se desengancha, ¿no? Por eso los franceses dicen que desconecta ciudadanía. Bueno, lo interesante, mirando casos afuera, es que este problema no se encara con buenas noticias. Porque las buenas noticias le interesan a la gente que ya le interesan las buenas noticias, ¿no? Y en general nuestra atención natural se mueve por los problemas. Pero este enfoque de periodismo de soluciones dice lo siguiente: el periodismo necesita, por supuesto, de periodistas que busquen qué no está funcionando, ¿no? Y que señale cuando un político miente, porque a veces los políticos mienten.
A veces pasa.
Sí, ahora, el tema es que además de eso necesitamos otros periodistas que cuenten las historias de las personas, las ideas, organizaciones que están resolviendo esos problemas o que están trabajando por resolver esos problemas. A veces no es la solución perfecta, a veces no es la solución a todo el problema, pero en la Argentina hay un montón de historias y la gracia está en cómo uno conecta, digamos, el timing de esas historias con los problemas que están sobre la mesa, ¿no? Nosotros salimos mañana con una historia sobre la ley de donación de alimentos, que entra mañana en comisión, iba a ser tratada hoy, se pasó para mañana en diputados. Es una ley que va a tener un enorme impacto en todos los bancos de alimentos. Bueno, contamos un poco el fenómeno de los bancos de alimentos en Argentina, una pequeña radiografía de cómo crean valor social, cómo surgieron, y por supuesto también el costado más de actualidad respecto a qué va a pasar en ese ambiente, en ese ámbito, si esta ley de banco de alimentos se aprueba, ¿no? Que está trabada.
Ahora, perdón, ¿no? Ahí va Facha, todos queremos preguntar. Vos también, por supuesto.
Por supuesto.
Pero, ¿por qué alguien leería esa historia que mañana se trata y no seguiría? Estoy pensando, ¿no? En el impacto y que a veces somos egoístas, digamos, también en cómo elegimos informarnos y sobre qué. Y no qué es lo que pasa con tarifa, que también se va a estar tratando y que impacta directamente en los bolsillos.
La respuesta más honesta es no tengo la más pálida idea. Nosotros tenemos hipótesis.
Pregunto, digo, si yo tuviese que elegir, no tenemos toda una mañana de vuelta para sentarnos a leer y disponer de un tiempo, tengo que elegir. Bueno, a ver, ¿Por qué elegiría el banco de alimentos, que es un, bueno, apunta a una solución que se va a tratar y no a tarifas que va a tener que ver con mi bolsillo, cómo voy a hacer justamente para afrontar todo lo que se viene?
Es que el tema tarifas es fundamental, y de hecho nuestra newsletter, nosotros tenemos una newsletter gratuita que sale todas las tardes a las 7 de la tarde, y hoy el tema de esa es una newsletter de lo que se llama curaduría, selección.
¿Cómo te llega la newsletter?
Entras en redaccion.com.ar y pones tu mail y tu nombre y ya queda estar
registrado. Ahora, o sea, lo pueden hacer ahora los que nos están
Exactamente.
Escuchando.
La newsletter que está saliendo ahora arranca con el tema tarifas y lo que pasó hoy en diputado, justamente, ¿no? Ahora, nosotros tenemos algunos robotitos, hay tecnología detrás de esto. Y se publicaron 19 notas en el periodismo argentino entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde respecto a diputados, a lo que pasó en diputados y al tema tarifas. Seleccionamos las tres que nos parece más interesante, las tres que, una crónica que es la que mejor describe qué es lo que pasó en diputados, una nota que cuenta cuál es la propuesta, digamos, de Negri y el radicalismo que le está acercando al gobierno, y el anuncio de la protesta. Bueno, nosotros creemos que nuestra función de curaduría, que es uno de los aspectos, digamos, de esta operación, lo que hace es asomarse a este bosque de mil árboles por día y detectar dónde están los frutos sabrosos y nutritivos del día, que no siempre están en el mismo lugar, porque hay buen periodismo en todos los medios, pero no todas las notas de todos los medios son buenas. Entonces, entre un poco de tecnología y editores de carne y hueso que tienen experiencia y que leen notas y saben cuál, qué tiene más novedad, cuál está mejor escrita, cuál tiene también esa mirada, yo creo que estamos un poquito pasados de cinismo en el periodismo argentino. Y entonces, yo creo que eso crea un tono, ¿no? Entonces, este servicio de curaduría es fundamentalmente, yo te ayudo a navegar este océano de las noticias sin que naufragues. Y luego está el periodismo con propósito, en donde nosotros creemos que va a ser una parte del menú de gran parte de la audiencia. Nosotros no podemos y no tenemos capacidad de hacer periodismo de investigación, y la Argentina necesita buen periodismo de investigación. Con lo cual, te diría que en general estos medios se incorporan al menú de lectura de un montón de audiencia en función también de buscar un periodismo que me ayude a entender, por un lado, y segundo, que me ayuda a participar. Ponemos mucho foco en cómo escuchamos a la audiencia y cómo podemos habilitar esa participación, no solo en nuestro medio, sino en la realidad. Quiero decir, la nota de mañana, por ejemplo, que habla sobre los bancos de alimentos, claramente después, con un botón, podés ponerte en contacto con ellos, podés apoyar con tu firma el voto, digamos, de acompañar el voto. En el mundo están ocurriendo cosas muy interesantes que están redefiniendo los márgenes y los modos de los medios.
Acercarnos, digamos, a eso que absolutamente tal vez nos interesó. Y que nos pasa, muchas veces leemos una nota, escuchamos una nota en la radio, la vemos en la tele y nos quedamos con ganas de participar, pero ya todo el proceso te resulta muy dificultoso. ¿Cómo hago contactar un productor o meterme en la nota o buscar en bueno, ya es muy difícil y te olvidaste los cinco minutos. Acá lo haces fácil.
Con la adecuada mirada, digamos, y tecnología, estás a un botón de poder participar, ¿no? Este también es un fenómeno que está, hay una organización en Estados Unidos haciéndolo muy bien, y estamos también interpretando, digamos, al gusto argentino, creemos, algunas de esas ideas.
Hablamos ya de las audiencias, hablamos del tipo de periodismo que quieren hacer y que empiezan a hacer. Yo te voy a preguntar de la otra pata. ¿Quién puede estar interesado en financiar este tipo de proyectos? No te digo con nombre y apellido, pero ¿qué tipo de inversor
es muy interesante? Es muy interesante.
¿Y qué espera? ¿Espera una rentabilidad? ¿Espera filantropía? Sí. ¿Qué es lo que está buscando?
Es muy interesante la pregunta y muy adecuada. El proyecto este nace de tres personas: Juan Carr, con quien yo trabajo hace muchos años, haciendo cosas raras. Hicimos una empresa social hace unos años y demás. Roberto Costa, que es un empresario del mundo de la música. Y luego fuimos sumando gente súper interesante. Y para que te des una idea, recién en, yo creo que en noviembre del año pasado, tuvimos un primer borrador, digamos, del proyecto, ¿no? Y bueno, había que buscar financiación. Creo que en ese borrador estaba bastante claro cuál es la intención del proyecto, ¿no? En términos de agregar un poco de oxígeno con una organización periodística nueva, que incorporara en su registro, digamos, el escuchar a las audiencias, habilitar esa participación. Y claramente cuando hablamos de periodismo con propósito tiene que ver con de qué manera el periodismo, este periodismo, puede ayudar a que la Argentina enfrente los tremendos desafíos que tenemos en términos cívicos, sociales, económicos y políticos. Con lo cual, la ambición es muy grande, por supuesto, pero también somos muy pacientes. Entonces hicimos un diseño de organización. No es una ONG, no es una fundación. Estamos buscando crear un medio sustentable y que, por supuesto, pueda crecer. Pero tenemos tiempo, porque esto también es una plataforma de aprendizaje. Hay cosas que vamos a hacer sobre las cuales tenemos hipótesis que son imposibles de validar si uno no las hace y uno no las prueba. Con lo cual, conseguimos, son aproximadamente 18 personas en la Argentina que pusieron su dinero y dijeron, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Son gente que además de poner su dinero puso su cabeza, sus contactos, su experiencia, y
¿pero tenemos... gente de los medios, es gente de otro palo?
No.
¿De dónde viene?
Es gente, son empresarios fundamentalmente, pero no son empresarios que tengan, había algunas condiciones, digamos, ¿no? Cuando salimos a buscar. No hay ningún empresario de medios, no hay ningún político, no hay ningún funcionario, no hay ningún empresario que viva fundamentalmente, que tenga relación con el Estado, que su negocio tenga relación con el Estado.
Te queda un universo más chiquitito. Ya despejaste todo. Político, gente que tenga vínculo con el Estado.
No funcionarios, no políticos, no empresas que tengan mucho vínculo con el Estado, que vivan de ser proveedores del Estado. Pero no por armar una lista negra, ni mucho menos. Simplemente porque nos parecía que es una manera más fluida de construir y de desarrollar un proyecto de este tipo.
Igual lo que decías recién, Chani y Bullota, quienes están escuchando, redaccion.com.ar. Uh-huh. Pueden entrar ahora mismo. Recién estabas hablando del tema del tiempo, y hoy que un programa, dos emisiones y se levanta, un programa de tele.
No sé si dos emisiones, pero sí, hubo casos en Telefe, por ejemplo, Fanny La Fan estuvo un mes.
Y lo terminan levantando. Saber que tenés tiempo, me imagino que tanto a vos como a la redacción le da como cierto aire también.
Absolutamente,
para probar, para fracasar, uh-huh, para tener éxito, para saber qué funciona, qué no.
Absolutamente, sí. Yo te diría que una buena cuota del proyecto... Yo no diría que es experimental, pero sí que intenta hacer cosas nuevas. Digo, el formato que publicamos hoy con la entrevista de Eduardo Levillesati, vamos a ver cómo funciona. Uh-huh. Y le vamos a dar tiempo y seguiremos haciendo otros. Tal vez encontramos un formato que la gente valora, tal vez no. De hecho, por eso mismo tenemos una suerte de laboratorio. No es una suerte, es un laboratorio, lo llamamos laboratorio. Lo dirige Juan Mascardi, premio Rey de España de este año, en Rosario. Y el primer capítulo va a ocurrir en Rosario entre mayo y julio de este año, donde estudiantes de periodismo van a contar con sus teléfonos historias de Rosario y veremos qué logran, ¿no? Esa cuota, yo creo que nuestra industria, que hace 20 años viene sufriendo, digamos, los embates de la tecnología, de los cambios de hábitos, de la caída del mercado publicitario, ha estado tan ocupada también en resolver estas cuestiones de política, de negocio, del propio oficio, que no ha logrado experimentar suficientemente, que no tiene la vocación o la visión o el tiempo o el músculo o el dinero o lo que uno necesita para probar cosas nuevas. Y bueno, con lo cual tenemos ahí puestas bastantes energías.
Igual me quedé pensando, perdóname, ¿no? Sí. Que me parece que nos está boicoteando un poco, porque si funciona lo de WhatsApp, imagínate llamar a un funcionario, un juez, qué sé yo, un camarista, quieres hacer una nota y te dice, no, pero lo podemos hacer por WhatsApp. Y vos le decís, no, yo te quiero, ver, yo quiero tomar un café, para mí no
quiero
es lo mismo, y te
dice,
no, Ullot lo hace, ¿entendés? ¿Por qué no lo vas a hacer vos? Claro. Y le funciona, claro, y no dan la nota.
Puede funcionar para algunas cosas, naturalmente la entrevista cara a cara y con otros tiempos funciona para otras cosas. De hecho, el lunes publicamos una entrevista con Agustín Salvia, que yo estuve una hora y media con él. Y no es una entrevista muy larga, pero en esa hora y media salieron las cosas interesantes que a mí me parecía que valían la pena contar.
Uh-huh. Vimos la parte de la audiencia, la parte también de, digamos, cómo funcionan los medios, pero los medios tradicionales, los medios gráficos tradicionales, vos venís de esa entraña. Uh-huh. Digamos, ¿crees que es posible que se reinventen como para que desde el lado del laburo periodístico se pueda sacar un poco más de brillo? Porque como vos dijiste recién, ustedes rescatan historias que salen en los medios tradicionales, en el newsletter, porque a veces hay buenas historias y están bien escritas, pero no abundan también porque desde el lado periodístico no hay tiempo para producir o para hacer notas, digamos, en profundidad, y no, y quizás el periodista no tiene esa herramienta ya. ¿Crees que en algún momento, digamos, en los diarios tradicionales van a modificar eso, van a volver a esa raíz o no?
A ver, yo soy optimista patológico, ajá, así que por principio...
¡Qué suerte!
Sí.
No quedan muchos.
Yo creo que hay buen periodismo en la Argentina. Uh-huh. En casi todos los medios vos podés encontrar buenas piezas. Es cierto que esta corriente, este peso puesto, sobre todo en el mundo digital, en la velocidad y el volumen, hacen que falte tiempo y profundidad. De hecho, parte de del ingrediente de nuestras ensaladas es que una historia por lo menos tiene que tener 3 días de dedicación, por lo menos, digamos, ¿no? Y si no la tiene, entonces no estás haciendo nada diferente.
Exacto.
Nosotros no podemos competir en velocidad, en ser los primeros y demás, ¿no? Pero yo creo que existe ese periodismo. Ahora ocurre algo muy interesante. Los diarios de los domingos, por ejemplo, son aquellos que publican cosas que llevan más tiempo, ¿no? Sobre todo por los suplementos y demás. Y hay cosas muy buenas. Ahora, esos contenidos son los que tienen menos vidriera digital. Muchas veces, primero porque los domingos hay mucha menos gente en online, y porque los lunes queda sepultado a 3 o 4 clics por los títulos y las urgencias y los escándalos del lunes a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que todavía el periodismo argentino sí le falta muchísimo conectar esa capacidad de producir buen periodismo con los productos digitales. Lo que sí es cierto es que el diario papel de lunes a viernes está sufriendo muchísimo la caída del hábito, ¿no? Y muchas veces son caídas que no se deben a su calidad. No es que esté mal escrito o esté mal producido, es que de lunes a viernes la gente dedica menos tiempo a leer, en principio.
Y eso yo creo que quedan, perdón, uh-huh, no quería interrumpirte, pero quedan favor, viejos, ¿no? A veces, porque
sí,
te encontrás, digo, a mí me pasa, me encuentro en un bar temprano, muy temprano, con el diario, leyéndolo, miro el monitor y ya lo que estoy leyendo es viejo.
Otra cosa.
Uh-huh. Y Chani, retomo la pregunta que ha hecho Cande, porque una de las soluciones, entre comillas, que han encontrado los medios tradicionales a través de su sitio web es el tema de los muros de pago, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh, pagar por contenido, digamos, uh-huh, ¿no? Algo que a mí particularmente me molesta mucho, pero bueno, uh-huh, es una cuestión personal. ¿Ustedes piensan tener un público ahí selecto, digamos, que pague especialmente por contenidos?
Es muy interesante la pregunta, porque yo creo que hace eje sobre uno de los dramas, digamos, de la industria, que tiene que ver su sustentabilidad económica, uh-huh, en donde en el entorno digital ninguno ha logrado sostener el valor, ¿no?, de su periodismo. En Estados Unidos el cálculo creo que es que por cada dólar que los medios ingresan en digital, pierden $17 en el mundo impreso, ¿no?, en donde la publicidad supo tener otro volumen. Una de las recetas de los grandes medios ante este problema son, como decís, los muros de pagos, ¿no? Establecen una relación transaccional por la cual, si vos me das tu dinero, yo te doy mi contenido. Nosotros tenemos una mirada muy distinta, tenemos la capacidad de tenerla porque nacemos, y a mí me encanta el modelo del Guardian, en donde el Guardian dice, hace 200 años nosotros venimos diciendo que nuestro periodismo es importante para la democracia. Yo no puedo dejárselo solo a aquellas personas que puedan pagarlo, ¿no? Ahora, el Guardian en parte y otros medios nuevos van hacia modelos de membresías, ¿no?, en donde en lugar de generar una relación transaccional, vos me das tu dinero y yo te doy mi contenido, se genera una relación de compromiso mutuo. Y hay como círculos concéntricos. Y nosotros le vamos a pedir mucho a nuestras audiencias, a nuestra comunidad. Nosotros nos definimos como una comunidad de comunidades. Eso es lo que esperamos ser. Le vamos a pedir su opinión. Bueno, es impresionante. Nosotros no estamos abiertos a comentarios, pero tenemos algunos espacios en donde pedimos comentarios y opiniones. Espectaculares. En estos 2 días, las ideas y las sugerencias de notas y de personas y de cosas que nos están llegando. A otras les vamos a pedir también su tiempo para que estén con nosotros. Vamos a pedirles sus ideas, como decía, sus contactos, su expertise. Allá afuera siempre hay alguien que sabe más que vos sobre cualquier tema, ¿no? Y algunos también esperamos que sean parte de este programa de membresía. El programa de membresía tiene unos productos y servicios distintos, por ejemplo, una revista mensual, un desplegable, que eso sí es para los miembros. En algunas semanas estamos lanzando una newsletter que es también exclusiva para miembros, pero el periodismo general y básico que hacemos es abierto a todos, y no solo a todas las audiencias. Nosotros publicamos nuestros contenidos bajo la licencia Creative Commons 3.0, es decir, que cualquier medio de la Argentina, esto va a pasar dentro de 2 semanas, creo, con un botón puede republicar nuestras notas en su sitio. Va una simple línea de código que nos permite saber quién lo republica y con qué impacto, pero... Es una lógica distinta, digamos, ¿no? Que nosotros podemos darnos el lujo de tener.
Y miren el lujo que nos dimos nosotros. Se puede. Casi media hora. Paramos en este miércoles agitadísimo. Nos sumamos al ritmo de Chani Bujotti de su nuevo medio, redaccion.com.ar, y pudimos estar hablando casi media hora sobre cómo nos informamos. Y no pasó nada.
Nada.
No pasó nada. El mundo sigue girando igual. ¿No viste el último momento? No me enteré. Car.
¿No te enteraste que mañana la línea B de Bueno? Les recuerdo que por medida de fuerza gremial no va a funcionar la línea B, la que va por Corrientes entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, pero están ya avisando que entre las 6:30 y las 7:30 las líneas 71 y 19 van a agregar servicios extras. Rogelio de Gualeguaychú, el reloj es para vos, la producción, el reloj para el watch, la producción se contacta con vos.
Chani Guyot, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Pude hacer la nota, igual vieron lo mal que me fue, porque Rafael hizo una pregunta y dijo, qué interesante, ¿viste, no?
Pues mira, muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor, después, no, pero yo quiero, voy a terminar. Dijo, Michi, te hizo una pregunta y dijiste, qué interesante, Michi. Y yo hice un montón de preguntas, se me quedé acá sentada.
Fueron buenísimas.
Fueron buenas, gracias.
Fueron re buenas.
Gracias, chicas. Las agradezco,
mejores. Mejor
quedo, que les agradezco quedo, un montón.
Quedo en deuda para la próxima.
Muchas gracias, Chani, por haberte venido. Romina. Muchas gracias por esta charla. Hasta mañana, señores y señoras. Este año nadie puede...